un saludo muy, muy respetuoso. Primero queremos felicitar a Carlos Arturo Gallego y a su familia por esta gran obra aquí en Termales del Otoño, que como lo explicara Ricardo Galán, queda en las afueras de Manizales. Un hotel bello, lo han ampliado muchísimo en los últimos años, gracias al esfuerzo denodado de los soldados y policías de la patria para recuperarle seguridad al país, para abrirle de nuevo las posibilidades del turismo y gracias a los estímulos tributarios que el Congreso nos aprobó en los años 2002 y 2003. Cuando uno ve estas obras, dice, demuestran por qué sí la seguridad, demuestran por qué sí los estímulos tributarios. Una obra tan bella, tan cómoda, que se convierte en otro factor de atracción para Manizales, para Caldas. Creo que este auditorio y las facilidades hoteleras en el conjunto, los termales, hacen del sitio de la ciudad de Manizales un gran atractivo para convenciones, para congresos, para turismo nacional e internacional. Me contaba el señor gerente que están haciendo todas las gestiones para la llegada de turismo internacional acá. Unas felicitaciones muy, muy sentidas, una invitación a los colombianos para que consideren que ahora tienen otro motivo para venir a esta ciudad de Manizales tan bella, tan hospitalaria. En esta fase inicial del gobierno, hemos venido realizando los consejos comunitarios sobre temas especializados para que nos ayuden a alimentar el Plan Nacional de Desarrollo. Aproximadamente dentro de 1.5 meses, 2 meses, la doctora Carolina Rentería, directora de Planeación, debe entregarle al Consejo Nacional de Planeación el anteproyecto de Plan de Desarrollo. Ellos deben revisarlo en todo el país, devolverlo al gobierno en enero, el gobierno recoger la retroalimentación, hacer otros cambios y presentarlo finalmente a discusión del honorable Congreso. Estos consejos comunitarios iniciales buscan alimentar ese plan de desarrollo. Por eso los hemos venido orientando hacia temas especializados. El primero del gobierno, que empezó el 7 de agosto, lo realizamos en Puerto Berrío, sobre el río Magdalena. Allí se tomaron unas decisiones de gran importancia que deben estar en el plan de desarrollo y que deben reflejarse en toda la administración. Primero, los recursos del Fondo Nacional de Regalías van a dedicarse exclusivamente a atender emergencias al río Magdalena y a la recuperación de la Mojana. Segundo, en el río Magdalena tenemos que atender prioritariamente lo que es el tema de inundaciones en el Bajo Magdalena y el mejoramiento del canal de navegación. En ese consejo comunitario se analizaron casos tan importantes como el puerto en La Dorada, Puerto Salgar. El segundo consejo comunitario de esta administración lo hicimos en San Vicente del Caguán, donde la política de orden público expresa lo que hemos llamado el acompañamiento integral. Nosotros nos hemos propuesto acompañar la política de orden público con pavimentos de carreteras, acompañarla con ampliación del régimen subsidiado de salud, con familias en acción, con bienestar familiar, con guardabosques, etc. Y ese consejo fue el primero de los de política social para examinar la temática, que es un eslabón muy importante de política social, a cargo del doctor Luis Alfonso Hoyos Aristizábal. El Congreso de la Semana, el Consejo Comunitario de hace una semana lo realizamos en esa hermosa población de Barichara, en Santander, donde examinamos el tema del agua, del saneamiento básico. Esta semana, apreciados compatriotas, en una reunión con el Banco Mundial está examinando con nuestro gobierno lo que se llama el acuerdo cuatrienal del Banco Mundial con Colombia. Y ese acuerdo versará sobre 4 puntos: la consolidación de la seguridad, el tema de superación de pobreza, el rescate del grado de inversión que le reconozcan al país en la comunidad financiera internacional los calificadores de riesgo y el tema de infraestructura. En infraestructura nos decía el Banco Mundial que dividida esta en 2 grandes capítulos, lo que es la infraestructura social y lo que es la infraestructura de competitividad, se encuentra que Colombia en infraestructura social va bien al comparársele con otros países de igual nivel, pero sigue muy atrasada en la infraestructura de competitividad. La infraestructura de competitividad hoy la empezamos a asociar con el conjunto de vías de comunicación que se requieren para que fluya mejor y a menor costo el comercio exterior de Colombia. Por eso, una de las prioridades en este gobierno es avanzar en el tema de infraestructura y competitividad. No obstante que en el tema de infraestructura social, que lo asociaríamos a servicios públicos, la calificación del Banco Mundial sitúa a Colombia bien. Nosotros, en el diálogo permanente con los compatriotas, encontramos que todavía hay mucho faltante. Por ejemplo, los más avanzados, que tienen un buen servicio de energía, un buen servicio de acueducto y de alcantarillado, todavía no tienen plantas de tratamiento de aguas residuales. El país no ha avanzado en lo que es el tratamiento de las aguas residuales, la descontaminación de las cuencas. Por eso, hace una semana proponíamos que en el nuevo gobierno busquemos un acuerdo con el Congreso de la República para que la totalidad de los recursos de audiencias públicas se puedan llevar al saneamiento básico, acueductos, alcantarillados, incluidos en estos las plantas de tratamiento de aguas residuales y también el tema de la disposición final de las basuras. Si pudiéramos invertir 1 billón de pesos en eso, en el cuatrienio, extras a lo que son las transferencias, y lo invertimos con celeridad, lo invertimos con eficiencia, con transparencia, pensamos que el país avanzaría mucho. Y por supuesto se está en el tema de discusión de la infraestructura y competitividad, sobre lo cual tendremos, yo creo que, varios consejos comunitarios. Uno de los temas que salió en Barichara es que en muchas partes del país se atrasan las obras de acueductos, de alcantarillados, porque se presentan simplemente ideas y no proyectos. Eso demora mucho la ejecución. Una gobernación, una alcaldía, le presenta al gobierno nacional un proyecto y entonces es un esbozo general de una idea. Convertir eso en proyecto que reciba el visto bueno de viabilidad del ministerio exige una labor. Por eso vamos a llamar la atención para que nos preparemos a fin de elaborar esos proyectos oportunamente para no tener demoras mientras se discute con el Congreso de la República la posibilidad de que ese recurso de audiencias públicas vaya en su totalidad al tema de saneamiento básico. Y hoy nos concentramos aquí para el tema de educación. Nosotros tenemos unas metas muy importantes. Una de ellas, que el país en el año 2010 haya reducido la pobreza al 35%. Hace 4 años estaba en el 60%. Las últimas marcaciones mostraron el 49%. Estamos a espera de un nuevo informe de pobreza y la meta es trabajar acertadamente para que en el año 2010 se sitúe en el 35%. Bajarla 14 puntos porcentuales en este gobierno es un desafío muy grande que nos compromete a todos. Ayer nos reuníamos con la misión de pobreza, coordinada por Planeación Nacional, y veíamos lo siguiente. Una de las propuestas que tiene es que 1,5 millones de familias superen la miseria absoluta. Pero eso implica darle un tratamiento integral a las familias, porque hoy ve uno en Colombia que una familia está en Familias en Acción, otra familia tiene el papá en un programa de bienestar familiar, el abuelo, otra familia tiene unos niños en bienestar familiar, otra familia tiene régimen subsidiado de salud, pero esos beneficios están dispersos. Entonces queremos hacer un ensayo para concentrar todos esos beneficios en 1,5 millones de familias, a ver cómo el país la saca de la pobreza. Además, se ha definido que Planeación Nacional nos va a presentar informes periódicos de pobreza. Uno de los problemas que tienen los informes de pobreza en Colombia es que se dan muy espaciados, con muy poca frecuencia, y cuando se entregan al gobierno y a la opinión pública, corresponden a años que ya quedaron atrás. Entonces, Planeación Nacional está diseñando un mecanismo de encuesta dinámica con el DANE para poder tener una información oportuna de cómo va avanzando el tema de pobreza, de la lucha contra la pobreza, y una información en tiempo real. Nada gana uno hoy que en el 2006 le diga cómo estaban en Colombia en el 99. Han pasado tantas cosas. Entonces necesitamos es información en tiempo real. Entre muchas razones para poder ir verificando cómo van las diferentes políticas. Eso es uno de los esfuerzos que se viene haciendo. Ayer tuvimos la oportunidad también de trabajar el tema del Banco de Oportunidades. El acceso al crédito será fundamental en la lucha contra la pobreza. Colombia empieza a caracterizarse muy bien en el mundo como uno de los países líderes en microcrédito. En el pasado gobierno pasamos de una cartera de microcrédito de 736 mil millones a una cartera de microcrédito de 3 billones. Pero ahora queremos la segunda revolución del microcrédito. La tarde de ayer, con el doctor Oscar Iván Zuluaga, ministro consejero de la Presidencia, el equipo de Hacienda, la Superintendencia, la dedicamos al tema de la banca de oportunidades y confiamos lograr un acuerdo con el sector financiero en los próximos días. Ya se dictó el decreto de corresponsales no financieros. Yo creo que el lunes sale ya el decreto que estructura totalmente el sistema. No será un banco, será un compromiso de todo el sector financiero para prestar esos servicios. ¿Qué tenemos que hacer? Generalizar más el microcrédito, llegarle a los sectores más populares a los que todavía no ha llegado y ir creando una oportunidad para que los colombianos se puedan liberar de esos fenómenos de usura, como el pagadiario, el gota a gota, que tanto daño hace y que tienen mucha incidencia en el crimen. Hace una semana en un Consejo de Seguridad de Barranquilla veíamos lo siguiente. Allí hay bandas de sicarios que al parecer, lo está investigando la policía, son utilizadas para cobrarle a las personas que tienen deudas con el gota a gota. Entonces, las tales oficinas de justicia privada que se inventó el narcotráfico en Medellín y Cali, que las estamos combatiendo con toda cervía, ahora aparecen para perseguir a los ciudadanos más pobres que tienen alguna mora con ese crédito de usura del gota a gota. Por eso el afán del Gobierno Nacional de poner a funcionar rápidamente esa alternativa que es la banca de oportunidades para que los colombianos vayan superando ese flagelo. Y todo eso nos debe ayudar a superar la pobreza. Y el tema de educación juega un papel esencial. Nosotros dividimos hace 4 años la revolución educativa en 5 capítulos. Cobertura, calidad, pertinencia, el tema de capacitación técnica y el tema de ciencia y tecnología. Pues hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar sobre todos los temas relacionados con ellos en un consejo comunitario que ha preparado muy cuidadosamente el ministerio. Nos habíamos propuesto 1.5 millones de niños de ampliación de cobertura. Creo que llegamos a 1.414.000. El nuevo gobierno, como lo vamos a ver, para cumplirle al país una meta. Plena cobertura en educación básica, tiene que crear 1.5 millones de nuevos cupos. Y eso nos va a exigir un esfuerzo en transferencias y le va a exigir un esfuerzo al gobierno nacional, a los gobernadores, a los alcaldes, al sector privado. Hemos avanzado mucho en bienestar familiar, pero ahora toca empezar a entrar, así sea gradualmente, esos niñitos menores de 5 años que están en el programa de desayunos o que están en el programa de madres comunitarias, empezarlos a entrar a programas de cobertura educativa. Hemos avanzado mucho en el SENA, pero ahora toca masificar mucho el SENA en técnicas y tecnologías. Toca que el SENA y las universidades le muestran al país qué es un hecho, el estudio por ciclos combinados entre diferentes instituciones o al interior de una institución, entre diferentes instituciones, que los muchachos del SENA, efectivamente, graduados como técnicos o tecnólogos, puedan llegar a una universidad. Pero además nos reclaman otras dos cosas, que el SENA no se conforme con graduar al muchacho, sino que lo acompañe a gestionar crédito. Eso vamos a tenerle que exigir al SENA muchos resultados en ese tema porque es hoy un gran reclamo. Yo creo que cumplimos lo que le prometimos al país en crecimiento del SENA en horas de enseñanza, en cupos, pero ahora nos tocan estos otros aspectos. Un país con tanta pobreza y con tantas dificultades, el gobierno no se puede poner a ver lo bueno, sino lo que falta. nos están reclamando otra cosa del SENA. Nosotros tenemos que procurar que todos los muchachos que se gradúen de bachilleres salgan con un conocimiento básico en actividades productivas. Entonces el SENA dice, yo no tengo más edificios. Y los liceos de bachillerato dicen, yo no tengo instructores ni equipos. Ahí tienen que hacer una alianza estratégica. Los liceos de bachillerato le tienen que prestar aulas al SENA. Y el SENA en esas aulas le tiene que instalar equipos. Los computadores, todo lo necesario para la enseñanza virtual, tutorial, y mandar allí instructores y todo lo que nos puedan ayudar gobernadores y alcaldes. El ideal, y es una necesidad, es que este país en algún momento pueda decir que todos sus bachilleres tienen ya un conocimiento básico laboral. Yo no diría que una mera motivación, que un mero estímulo. Yo creo que tienen que tener un conocimiento básico de un oficio, y por eso el SENA va a tenerse que estrujar de nuevo y va a tener que, yo le propondría al SENA que en cada uno de los 32 departamentos tenga ya un modelo de convenio con un establecimiento educativo de secundaria coordinado con la señora ministra, con el respectivo gobernador y alcalde, donde el SENA en ese establecimiento de secundaria le presten el lugar físico, allí instale el SENA los equipos, allí vaya el instructor para que vamos acelerando la graduación de nuestros bachilleres con un oficio básico. Por supuesto, viene el tema universitario. Yo no voy a hablar del tema de calidad en la universidad, yo no estoy bien al tanto del tema. Seguramente la ministra y los diferentes expositores hoy nos van a decir. En términos generales, a mí me parece que ha mejorado muy bien, me parece, que ha mejorado mucho la calidad de la universidad colombiana, que se ha hecho un gran esfuerzo en el gobierno que pasó, una gran ganancia, que también se fue acabando esa prevención y que se trasladaba a la opinión y que llegaba al discurso político entre universidad pública y universidad privada. Yo creo que allí hay avances muy, muy importantes, pero tenemos todavía unos problemas estructurales muy grandes. Uno es el de pertinencia, otro es el de la deserción, otro es el de indagar ¿cuáles son esas causas de deserción? Ayer me decía Hugo López, quien asesora nuestra misión de pobreza, que una de las causas de deserción es el hambre en muchos sectores de muchachos universitarios, problemas de manutención. Otro es que no pueden trabajar, por eso la importancia de que empiecen como técnicos y tecnólogos habilitados para trabajar y que después vayan completando las materias que falten para el ciclo superior. Y aparece ahí la necesidad de más financiación. El reto del ICETEX es muy grande. En el pasado gobierno el ICETEX pasó de 500.000 a 800.000 millones en crédito. Ahora tiene que llegar a 2 billones. Y el país nos exige que se llegue muy rápido. Nosotros quisiéramos ver un ICETEX apenas con una oficinita chiquitica en Bogotá. Con una oficinita chiquitica en Bogotá, de resto trabajando virtualmente y con las universidades. Que el muchacho que necesite un crédito del ICETEX no tenga que irse a buscar una universidad, una oficina burocrática en una región, ni una recomendación política, sino que a través de la propia universidad lo comuniquen virtualmente con el ICETEX. Quisiéramos poderle dar muy buenos resultados al país en esta materia rápidamente. Me parece que en el tema de pertinencia será muy importante lo que el Ministerio ha emprendido a medida que vamos teniendo más resultados, como es lo de el observatorio del discurrir laboral de los egresados universitarios. Que el país sepa qué le está pasando a los egresados por programas, por universidades, etc. No quisiera terminar esta intervención sin decir que en medio de las dificultades se dio otra buena noticia para el país esta semana, que es la venta del 50% más una acción de Ola. Esa empresa, como se iba a quebrar, e iba a quebrar a EPM y a la empresa de teléfonos de Bogotá. Qué bueno que se hizo esa venta y qué bueno que en el país se ha empezado a abrir el concepto de cómo salvar los patrimonios públicos. Patrimonio público que se iba a arruinar, ahora se salva. Y es mucho mejor ser socios del 50% menos una acción de un patrimonio público próspero que ser dueños del 100% de una ruina. Entonces, queremos resaltar eso, y cuando llega otra empresa extranjera a invertir ese platal, es porque algo bueno está pasando en materia de confianza para invertir en Colombia, lo cual tenemos que acentuar, es la razón de nuestra agenda económica. Por eso, muy respetuosamente, esperamos que el Congreso rápidamente tenga funcionando los ponentes de todos los proyectos económicos, porque esa agenda no es un capricho, es fundamental para que Colombia profundice la confianza inversionista, que es un presupuesto necesario para que nuestro país supere estos altos niveles de desempleo y de pobreza. Como nos vamos hoy a consagrar al tema educativo, sé que aquí hay unas preocupaciones grandes por infraestructura, entonces el señor ministro de Obras Públicas va a abrir una sala aparte para hablar del tema de infraestructura, a fin de que en esta parte central del Consejo Comunitario podamos referirnos al tema educativo. Vamos a escuchar en su orden inicialmente a la ministra de Educación, después al señor gobernador, al alcalde Manizales. Viene un video sobre cobertura, otro sobre calidad, otro sobre eficiencia. Después la señora secretaria de Educación de Caldas, la doctora Luz Amparo Villegas, el doctor Luis Enrique Arango, yo creo que saludé a Luis Enrique, el rector de la Tecnológica Pereira, por ahí está, no lo había visto, el doctor Raúl Toro Carvajal, de la Asociación de Directivos Docentes, el doctor Galo Urbano López, de la Asociación Colombiana de Universidades, el doctor Guillermo Carvajalino, de Empresarios por la Educación, y la doctora Mirta Castaño de Ruiz, rectora del Instituto Cultural de Río Sucio. Y oportunamente iremos combinando estas intervenciones de ellos con las diferentes intervenciones comunitarias. Como el tema es tan necesario, complejo, ambicioso, lo que nos quedare faltando, haríamos otro consejo comunitario también exclusivamente para educación. A todos muchas gracias y escuchamos a la señora ministra.